Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Queridos oyentes, ahora escucharán las aleyas 4 y 5 de la sura de Abraham, recitadas por el señor Haki.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. No mandamos a ningún enviado que no hablara en la lengua de su pueblo, para que les explicara con claridad. Alá extravía a quien Él quiere y dirige a quien Él quiere. Él es el poderoso, el sabio. Ya hemos enviado a Moisés con nuestros signos. Saca a tu pueblo de las tinieblas a la luz y recuérdales los días de Alá. Ciertamente hay en ello signos para todo aquel que tenga mucha paciencia, mucha gratitud. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Thank you. reciben la señal de La Voz en Español de Pars Today. Transmitimos desde nuestros estudios en Teherán, la República Islámica de Irán. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
Bienvenidos, queridos oyentes, a nuestro programa semanal Camino hacia la luz, en el que les presentamos una explicación fluida y fácil de entender la palabra revelada de Dios, el Sagrado Corán. Como siempre, les saluda
Silvia Calderón
y quien les habla Rocío Hurtado, y esperamos que se queden hasta el final de este programa. Allahumma Rabban Nuril Azim, Rabban Nuril Azim. Y comenzamos escuchando la ley 77 de la sura que perdona.
Fasbir inna wa'da Allahi haqq, fa imma nuriyannaka ba'da alladhina na'iduhum aw natawaffayannaka fa ilayna yurja'un.
Ten pues paciencia, lo que Alá promete es verdad. Lo mismo si te hacemos ver algo de aquello con que les amenazamos, que si te llamamos, serán devueltos a nosotros.
La veracidad de las promesas divinas es la fuente de la paciencia y la serenidad, ya que los actos divinos ocurren a tiempo, reanudando las discusiones anteriores sobre los impedimentos de los incrédulos y su arrogancia, vanidad y negación de los versos y signos divinos. El noble profeta del Islam, saludos sean para él y sus descendientes, se consuela diciendo, por lo tanto, sé paciente, de hecho, la promesa de Dios es verdadera. En otras palabras, la promesa de la victoria para el noble profeta y la advertencia contra el insoportable castigo de los arrogantes son verdaderas y se cumplirán indudablemente, con el fin de impedir que los enemigos de la verdad conciban que cualquier retraso en su castigo pueda liberarlos del castigo divino. El versículo agrega: si le mostramos una parte de lo que les hemos prometido o le causamos la muerte, entonces es para nosotros, todos serán devueltos. La obligación del profeta era declarar claramente su llamada e impartir la verdad a todas las personas de manera que los corazones de ellas despierten y que puedan iluminarse a través de su propagación de la fe islámica y no haya lugar para los oponentes de la verdadera fe. Al noble profeta simplemente se le pidió que atendiera el cumplimiento de su obligación, sin sentir simpatía por la aflicción de los incrédulos con tormentos divinos. El verso es evidentemente una advertencia clara contra ellos, por lo que saben que se enredarán con el tormento divino en el más allá, ya que algunos de ellos encontrarán sus extremos en el campo de batalla de Batre.
De esta ley aprendemos que, primero, el ser humano tiene que tener paciencia ante aquellos problemas que surgen por su compromiso a la religión divina, pues no tenemos que dejar nuestra fe por preocupaciones, por problemas o dificultades que se dan por las enseñanzas religiosas. Segundo, el retraso del castigo a los incrédulos y culpables es por la sabiduría divina y no tenemos que tener cualquier duda que se cumplan las promesas de Alá.
Ahora escucharemos la ley 78 de la sura que perdona.
ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ.
Ya mandamos a otros enviados antes de ti. De algunos de ellos ya te hemos contado, de otros no. Ningún enviado pudo traer signo alguno, sino con permiso de Alá. Cuando llegue la orden de Alá, se decidirá según justicia, y entonces los falsarios estarán perdidos.
Uno de los medios de educación y orientación utilizado muchas veces en el Sagrado Corán es narrar la historia de los antiguos y buenos modelos. El día de la resurrección es el día del juicio divino y la desgracia de los seguidores de la mentira. Para consolar aún más al noble profeta, el verso bendito en cuestión hace referencia a los profetas de los pueblos antiguos que se enredaron con tales dificultades, pero persiguieron la propagación de sus enseñanzas a pesar de los impedimentos, como consecuencia de lo cual salieron victoriosos. Y en verdad, hemos enviado mensajeros ante ustedes de algunos de ellos. Les hemos contado su historia y de algunos no te hemos contado su historia, cada uno de los cuales se enfrentó a vicisitudes tan intolerables y muchos incrédulos, vanos y obstinados. Sin embargo, finalmente la verdad prevaleció y los hacedores y pecadores equivocados fueron vencidos. Dado que los politeístas y los incrédulos obstinados y quejumbrosos les pidieron a los mensajeros que les mostraran sus milagros en todo momento, y los politeístas contemporáneos con el profeta del Islam solicitaron lo mismo, el verso bendito en cuestión agrega: y no se le dio a ningún mensajero que debía traer una señal, excepto con el permiso de Dios. Todos los milagros son realizados por la voluntad divina en lugar de las peticiones de los incrédulos que los consideran juguetes. Por tanto, el noble profeta no puede aceptar los milagros solicitados. Más bien, Dios Todopoderoso hizo evidente a la gente lo que se requería para la guía pública a manos de los profetas. El bendito verso se dirige con un tono serio y de advertencia a los incrédulos que le dijeron al noble profeta que si hubiera estado en lo cierto, ¿cómo es que ese tormento divino no les habría sido enviado? Así el bendito verso les advierte: pero cuando llegue el mandamiento de Dios, el asunto se decidirá con la verdad y los seguidores de la mentira estarán perdidos. En ese día no se aceptará el arrepentimiento y se obstruirán toda la forma de regresar a Dios. Los gemidos y los gritos serán en vano. En ese día es que los seguidores de la mentira percibirán claramente que han perdido su oportunidad sin acumular buenas acciones justas, sino que se han enredado con ira divina y tormentos insoportables. ¿Por qué entonces piden la llegada de ese día irreversible? Según esta interpretación, el verso bendito en cuestión hace referencia al tormento de la desesperación.
De esta ley aprendemos que, primero, Investigar en la historia de los antiguos pueblos y el destino de los profetas es una de las recomendaciones del Sagrado Corán para resistir en el camino de Dios y no decepcionarse ni preocuparse de los problemas y obstáculos. Segundo, los milagros de los profetas son en base a la voluntad de Dios, no en base a las exigencias o peticiones del pueblo. Tercero, el daño verdadero es en el día de la resurrección, no en este mundo. Las personas egoístas y orgullosas no tienen que pensar que su poder y riqueza son signos de su éxito y prosperidad, ya que este mundo se finaliza muy temprano y en el otro mundo las manos de los incrédulos y culpables están vacías.
Y ahora escucharán las aleyas 79, 80 y 81 de la sura que perdona.
الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون.
Alá es quien ha puesto para vosotros los rebaños, para que montéis en unos y de otros os alimentéis. Tenéis en ellos provechos, y para que por ellos consigáis vuestros propósitos. Ellos y las naves os sirven de medios de transporte. Él os hace ver sus signos. ¿Cuál, pues, de los signos de Alá negaréis?
Prestar atención a las recompensas divinas es el mejor medio de desarrollo y refuerzo del conocimiento y la gratitud. En este sentido, atender las recompensas pueden ser percibidas y utilizadas por todas las personas en cualquier momento y en cualquier lugar es la mejor manera. Por lo tanto, estos versículos se refieren a los signos de la omnipotencia divina y sus recompensas que lo abarcan todo y revelan algunos de ellos para que las personas puedan conocer mejor su gloria y así despertar el sentido de gratitud como un medio de conocer a Dios Todopoderoso. El verso bendito dice: Alá es el quien ha hecho cuadrúpedos para que puedas montar en algunos de ellos y en algunos que comes. Algunos bovinos, ovejas se usan para su encuentro y algunas más grandes también se usan como monturas, camello, que es el barco de los desiertos secos y también se utiliza para su carne. Incluso hoy, a pesar de la disponibilidad de vehículos utilizados en la tierra y en el aire, a veces los hombres solo tienen que utilizar ganado para cruzar desiertos arenosos y estrechos pasadizos montañosos. La creación de diversos cuadrúpedos, particularmente debido a su domesticabilidad, es a veces más fuerte que los hombres, más poderosos que sirven como grandes signos del Dios Todopoderoso. Hay pequeñas bestias de presa que son peligrosas para los hombres, pero a veces un niño puede llevar un archivo de enormes camellos y el hombre los usa para su leche, cabello, piel, incluso sus heces como fertilizante. En resumen, no hay nada inútil en el ganado, incluso algunas drogas están hechas de ellos. Indica que Dios Todopoderoso proporcionó a los hombres medios de transporte en desiertos y mares para que puedan llegar a sus destinos convenientemente. Dios creó una cualidad en los barcos que, a pesar de su peso, se mantienen a flote. Estableció el orden en el flujo de los vientos para que puedan usarse para navegar y visitar amigos. El versículo 81 pone mayor énfasis en las recompensas divinas y le pide a la humanidad que les dé testimonio. Ni sus signos físicos ni sus signos no físicos, la creación del hombre a partir de la arcilla, los desarrollos del embrión y el feto, las etapas de desarrollo posteriores al nacimiento y sus signos sobre la vida y la muerte son innegables. Los signos divinos y las manifestaciones son visibles en todas partes, pero a pesar de tal evidencia innegable, algunos hombres los niegan.
De estas aleyas aprendemos que, primero, la tierra y todas las bendiciones divinas se han creado para el ser humano y Dios ha permitido que todo el mundo use correctamente estas bendiciones. aunque el poder físico de los rebaños es mucho más que el de las personas, Dios les ha puesto a disposición de ellas, y esta es una de las bendiciones divinas. El desagradecimiento es una de las características generales de las personas. Ellas utilizan las bendiciones divinas, pero rechazan al dueño de estas bendiciones y no están dispuestas a obedecer sus órdenes. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Muchísimas gracias por su sintonía.
La proporción de la remuneración que reciben las mujeres sigue siendo un problema, sin importar en qué parte del mundo nos encontremos. ¿Por qué la diferencia salarial entre los sexos sigue existiendo? Bueno, algunos datos al respecto son increíbles. Por ejemplo, según la Oxfam, las mujeres trabajan más horas por un menor salario y en puestos peores que los hombres en cualquier país del mundo. ¿Cuán malo es eso? ¿Acaso es esto cierto? Quiero decir que Oxfam dice que ocurre en todos los países del mundo. Es un problema. Echemos un vistazo a lo que aparece de división en los países occidentales, por ejemplo.
Las mujeres son menos en puestos de mayor rango. En Reino Unido, Francia y Alemania, entre un 80 y un 90% de los puestos ejecutivos están ocupados por hombres.
Esta es la situación en los países desarrollados. Hola, mi nombre es Macías Moipuri y en esta edición de Brecha Económica vamos a analizar por qué las mujeres reciben una menor remuneración que los hombres y, lo que es más importante, cuál es el porcentaje de contribución de las mujeres a la economía del mundo. Con certeza, los resultados te sorprenderán.
El mundo es desigual, un hecho amargo pero real. La desigualdad económica en general es un tema de frecuente recurrencia. Sin embargo, lo que se ignora normalmente es la desigualdad salarial entre sexos. Echa un vistazo a su alrededor. ¿Acaso las mujeres con las que trabaja ganan lo mismo que los hombres? ¿Cuántas mujeres conoce usted que reciban más dinero que los hombres a su edad y en su situación laboral? ¿Resulta difícil responder? Aunque la presencia de la mujer en la fuerza laboral conlleva un rápido crecimiento económico, su participación en el mercado laboral sigue siendo bajo una base desigual con respecto a los hombres.
On a un métier qui est à 80% féminin, et pourtant quand on regarde qui nous dirige, ce sont principalement des hommes, donc c'est quand même une injustice, je trouve, fondamentale.
Las cifras muestran que la relación población-empleo masculino es mucho más alta que la de mujeres. Y estas siguen ganando solo entre un 60 o 75% del salario de un hombre globalmente.
Una de las explicaciones que prevalecen para la desigualdad entre sexos en el mundo es que casi todas las ciudades tienen un sistema de lo que se llama patriarcado. Este es un sistema de opresión de género en el que los hombres están en posesión del poder y los recursos del mundo.
Según los datos publicados por Oxfam, las mujeres desarrollan el 66% del trabajo, producen el 50% de los alimentos. No obstante, reciben solo el 10% de los ingresos y poseen el 1% de la propiedad. Las mujeres hacen también más trabajos no remunerados, desde las tareas domésticas hasta el cuidado de los niños o los ancianos.
Históricamente ha sido así. Todas las sociedades están dirigidas por los hombres. Todas las sociedades serán matrilineales. Quiero decir patrilineales. Existen muy pocas sociedades matrilineales en las que las mujeres son las que heredan la tierra, o a las que se les traspasa esa tierra, o donde las mujeres son las líderes de las comunidades. porque teníamos un crecimiento social dirigido por el patriarcado.
Según el informe del Foro sobre la diferencia global entre sexos, solo el 22% de todos los profesionales del mundo son mujeres, mientras que el resto está dominado por los hombres. Es por eso que a duras penas se ve una mujer desempeñando un papel de liderazgo en una empresa.
Gender equality is essential to the effectiveness of our work.
La desigualdad salarial entre sexos es abrumadora en muchas partes del mundo, como se ha declarado. Un reciente acontecimiento en particular resaltó la gravedad de este problema que asume la igualdad entre sexos, ya sea correcto o incorrecto.
The members of the women's national team get paid, on average, roughly 38%.
Así es, las mujeres futbolistas ganan mucho menos que los hombres futbolistas. Esto es en los deportes y se podría decir que es diferente a otros puestos de trabajo, pero esta situación destaca la creciente desigualdad.
No podemos equivocarnos, es un tema serio. Es tan grave que en 2014 Oxfam publicó un informe en el que refleja que las mujeres no recibirán la misma remuneración que los hombres en los próximos 75 años y urgió a los líderes del G20 a combatir la desigualdad entre sexos. También un informe sobre este tema a nivel global del Foro Económico Mundial destacaba que se tardarían 108 años en eliminar la brecha entre sexos. Todavía necesitan más datos antes de continuar. En Oxfam podemos encontrar muchísimos, como la revisión de datos que hicimos, y todos corresponden con la realidad. Por ejemplo, en los países del G20 y demás naciones, las mujeres ganan menos que los hombres. Una mayoría de ellas están sobrerepresentadas en trabajos a tiempo parcial y son discriminadas en el contexto familiar, los mercados y las instituciones.
La verdad es que es enorme la confusión que existe en relación con la diferencia salarial, con situaciones en las que muchos la mezclan con igualdad de pago y otros niegan por completo su existencia. Primero hablemos sobre la desigualdad salarial entre sexos. ¿A qué se refiere exactamente? La desigualdad salarial entre sexos es el porcentaje de diferencia entre la media de remuneración que reciben las mujeres y los hombres por hora. Esta situación puede estar provocada por múltiples factores, como una menor presencia de mujeres en puestos altos o de mayores ingresos, así como el trabajo a tiempo parcial de las mujeres. Los expertos consideran que la brecha salarial entre sexos es uno de los resultados de vivir en una sociedad patriarcal. Muchos podrían pensar que la diferencia salarial entre sexos se está reduciendo dado que no estamos en la era medieval y que el mundo es más tolerante y consciente. Noticias breves. La brecha salarial entre sexos es de más de un 20% en todo el mundo y no se está reduciendo de ninguna manera significativa.
The gender gaps are not closing in any meaningful way.
The gender pay gap is still in excess of 20% around the world.
Los expertos consideran que una de las principales razones de la existencia de la desigualdad salarial entre sexos es el hecho de que el trabajo asociado a las mujeres tiende a ser menor valorado en general. Se puede ver la línea de tendencia en todas las grandes economías. Un estudio de 8 países con altos ingresos reveló que las mujeres constituyen solo entre el 14 y el 22% del grupo que encabeza los mayores salarios. Se estima que los ingresos de las mujeres podrían aumentar a nivel global hasta el 76% si se cerrara la desigualdad de participación laboral entre hombres y mujeres.
¿Qué tienen en común estos países con respecto a las mujeres? Tómese un segundo y piense en ello. Usted está al tanto del programa. Según las estadísticas, en lo que respecta a los derechos de las mujeres, solo estos 6 países, Bélgica, Dinamarca, Francia, Letonia, Luxemburgo y Suecia, les ofrecen a las mujeres los mismos derechos que a los hombres. ¿Puede creerlo? Esto no solo suena ilegal, sino que también huele a discriminación.
¿Existen naciones en las que se les concedan a las mujeres los mismos derechos legales que a los hombres? De hecho, sí hay, pero son solo 6. Un reciente informe del Banco Mundial midió la discriminación de género en 187 países y descubrió que solo en Bélgica, Dinamarca, Francia, Letonia, Luxemburgo y Suecia las mujeres son iguales a los hombres. Existen diversos indicadores para medir la desigualdad entre hombres y mujeres. Según estos indicadores, uno puede verlo en una economía típica. Las mujeres no reciben más de las 3/4 partes de los derechos de un hombre en un puesto de trabajo. Muchos dicen que la desigualdad entre sexos debería ser ilegal, pero ¿cómo puede ser posible?
No es ilegal tener desigualdad entre sexos, es ilegal discriminar según el sexo. Así que uno puede, y ha habido casos en los que se ha detectado que una compañía discrimina sistemáticamente a las mujeres y no contrata mujeres ni las promueve. Sin embargo, es en extremo difícil demostrar que eso ocurre. Entonces, se podría dar el caso en el que todos los directivos de una compañía son hombres y todos los empleos de bajo nivel son de mujeres. Y en sí mismo no serían las bases para decir que esta corporación está implicada en prácticas ilegales relacionadas con el género.
Nosotros hemos vivido en sociedades en las cuales no necesariamente lo que es legal es lo correcto, y a menudo a nosotros nos gusta asociar a los dos y decir que si es legal, es correcto, y si es ilegal, es incorrecto. Por lo que si es incorrecto, debería ser ilegal. Quizás debería serlo, pero ese no es el tipo de sociedad en la que vivimos. Esas no son las sociedades en las que vivimos. Con mucha frecuencia la gente justifica algo de acuerdo con su legalidad.
Existe otro punto crucial que necesita comprensión en el tema de la desigualdad salarial entre sexos. La desigualdad es una estadística que cambia durante la vida de un trabajador. En la mayoría de países ricos es reducida cuando culmina la educación formal y comienza la vida laboral, y se incrementa con la edad. La brecha salarial entre sexos tiende a incrementarse cuando las mujeres se casan y se amplía mucho más si tienen hijos.
El experimento fue llevado a cabo por el gigante mediático estadounidense CBS News, en el que se le pidió a hombres y mujeres con el mismo puesto de trabajo que revelaran sus salarios para un estudio de la revista Glamour. Las respuestas resultaron muy reveladoras.
Nadie puede negar que existen enormes diferencias en los tipos de desigualdad a los que se enfrentan las mujeres en diferentes partes del mundo. Sin embargo, a través de la acción colectiva y la propiedad compartida, el cambio es posible. ¿Cómo podríamos eliminar la desigualdad salarial entre sexos? La Comisión de Igualdad y Derechos Humanos ha presentado recientemente su estrategia en un intento por cerrar la brecha salarial. Las estrategias incluyen abordar las diferencias en las opciones de empleo y profesión, nivel educativo y acceso a la formación. Mejorar las oportunidades laborales para todos, independientemente de su sexo, es otra forma de eliminar la desigualdad. La Comisión de Igualdad y Derechos Humanos dice que se puede hacer más en los frentes culturales. Por ejemplo, se debe estimular a los hombres y mujeres a compartir las responsabilidades del cuidado de los hijos al hacer que los permisos de paternidad sean un incentivo más efectivo y mejorar el acceso a las guarderías.
Digamos que usted tiene un país en el que, según las leyes escritas, cualquier persona que tenga un bebé recibirá 6 meses de licencia pagados. Han existido investigaciones que muestran que esa situación hace que algunas compañías duden un poco a la hora de contratar a las mujeres porque, bueno, yo no sé si queremos contratar a esta mujer. Tiene 23 años, acaba de casarse, con probabilidad va a quedar embarazada y tener un bebé muy pronto, lo que va a resultar muy malo para la compañía.
Otra forma es mediante el aumento de la diversidad a todos los niveles y en todos los sectores, estimulando a los empleados a combatir los prejuicios en la contratación.
Entonces nosotros necesitamos, en realidad, lanzar programas que ayuden a abordar o que reconozcan y aborden los temas relacionados con el pago equitativo e incluyen investigaciones adicionales que ayuden a determinar las formas en que se manifiesta y las formas en que se respalda y se perpetúa.
La promoción y el pago deberían ser iguales para ambos sexos. También sería de ayuda si los informes sobre el progreso en aras de reducir las diferencias salariales entre sexos fueran más obligatorios. De esta forma, las estadísticas anuales podrían despertar una mayor conciencia. El informe más reciente del Foro Económico Mundial sobre la brecha salarial entre sexos refleja que se necesitarán 108 años para alcanzar la paridad entre sexos en las naciones desiguales. El informe añade que las mayores diferencias que se deben eliminar son en las dimensiones económicas y el empoderamiento político, temas que tomarían 202 y 107 años respectivamente.
Las sociedades alcanzan la igualdad entre sexos, las economías se vuelven más resistentes. Ese es un hecho indiscutible. Sin embargo, aún hay mucho trabajo por hacer en todo el mundo en lo que respecta a la igualdad entre sexos. Se necesita una educación cultural en ciertas formas para desarrollar por todo el mundo. Eso es algo imprescindible para clasificar el rol de las mujeres de una manera igualitaria que el de los hombres. Podría ser un buen comienzo. Bueno, llegamos al final de esta edición de Brecha Económica. La información de contacto la pueden ver en la pantalla. Esperamos sus comentarios o sus sugerencias, pues para nosotros son muy importantes. Yo, Macías Moipur, junto con el resto del equipo, me despido de todos ustedes. Hasta el próximo programa. Adiós.
Claves de la vida.
La familia.
La familia es la primera cuna del crecimiento y la tranquilidad humana. Vigilarla es una gran responsabilidad, ya que salva al ser humano de los sufrimientos y tormentos terrenales y eternos. El Sagrado Corán y las narraciones valoran mucho la familia y han establecido muchas normas y costumbres para su crecimiento, pero también debemos pedir a Dios para que proteja a la familia y le aporte el bienestar. Cuando, por orden de Dios, el profeta Ibrahim, la paz sea con él, llevó consigo a su esposa y su hijo a la Meca, al inicio de su oración pide:
«Oh Dios, yo he alojado a algunos de mis hijos, Ismael y a su generación, en una tierra sin cultivos junto a tu casa sagrada, para que recen. Pues, inclina el corazón hacia este grupo de personas, concédeles el pan, las frutas y otros productos para que te agradezcan».
Ahora les familiarizaremos con la importancia de la bondad con la familia en el estilo de la vida islámica. La familia es el sistema más propio, para abastecer las necesidades espirituales del hombre. Además, allana el terreno para garantizar la seguridad, la relajación mental y el entrenamiento de una generación sana y útil. Por tanto, el gran profeta del Islam, la paz sea con él y sus descendientes, informa a sus seguidores sobre la importancia de la familia y aconseja vigilar perfectamente este lugar sagrado. Al respecto dice:
los mejores de ustedes serían los que sean el mejor para su propia familia.
También el imam Reza, la paz sea con él, ha aconsejado:
el que busca sus ingresos a través de vías legítimas, halal, y lo gasta para su familia y para sí mismo, es como si fuera un guerrero del Dios.
El imam Reza, la paz sea con él, al respecto agrega:
si un hombre se empobrece, tome un préstamo con la garantía de Dios y su profeta, la paz sea con él y sus descendientes, para preparar la comida necesaria de su familia. En caso de que falleciera antes de devolver el préstamo, el líder de los musulmanes debe devolverlo.
Al respecto, el imán Sadeq, la paz sea con él, ha indicado:
si uno de ustedes se empobrece, viaje y busque la bendición divina y evite molestar a su familia y a sí mismo.
A continuación, les hablaremos sobre los resultados que deja ser bondadosos con la familia. Ser bueno con la familia conlleva resultados muy maravillosos que el hombre puede aprovecharlos tanto en este como en el mundo eterno. El gran profeta del Islam le dijo al imam Ali:
servir a la familia acaba con los grandes pecados, calma la ira divina y termina la envidia. Oh Ali, nadie sirve a la familia a no ser que sea honesto, un mártir o un hombre al que Dios ha bendecido en este y el otro mundo.
Ser bueno con la familia, además de las recompensas en este mundo y en el mundo eterno, tiene buenos resultados. El gran profeta dice:
saluda cuando entras a casa, así Dios aumenta tus bendiciones.
El imam Sadeq al respecto precisa:
el que es amable con su familia, Dios prolongará su vida.
Violación de los derechos humanos en el Occidente.
En el nombre de Dios Todopoderoso. Saludos cordiales, estimados oyentes de La Voz en Español de Pars Today. Estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Violación de los derechos humanos en el Occidente, desde la ilusión hasta la realidad.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales, estimados oyentes de La Voz en Español de Pars Today. Julia Palomino y Nancy Lo estamos a su servicio para presentarles un capítulo más de Violación de los Derechos Humanos en el Occidente, desde la ilusión hasta la realidad, que esperamos sea de su interés.
En la edición de hoy estudiamos el nuevo estatuto del gobierno de Trump para la detención ilimitada de los niños hijos de emigrantes. Acompáñennos. La nueva reglamentación definitiva del gobierno estadounidense, presidido por Donald Trump, publicada recientemente, podría provocar perjuicios graves a niños y niñas migrantes que podrán permanecer en centros de detención para inmigrantes de manera indefinida en Estados Unidos. La norma pretende reemplazar el criterio asentado del acuerdo conciliatorio en la llamada causa Flores, que impuso estándares y límites temporales para las detenciones. Clara Long, subdirectora interina de Washington del Observatorio de Derechos Humanos, dijo que la detención de menores puede causar traumas psicológicos, pensamientos suicidas y los servicios médicos inadecuados pueden resultar peligrosos, y agrega que ningún periodo de detención es seguro para los niños y las niñas, y la detención prolongada tiene consecuencias particularmente perjudiciales. El principio y requisito fundamental del Acuerdo Flores es que los niños y niñas migrantes que estén detenidos deben ser liberados de la manera más expeditiva posible. En cambio, la nueva norma prevé la detención indefinida de los niños y las niñas con sus padres en centros inmigratorios federales mientras sus procesos de inmigración se encuentren en trámite. De este modo, busca revertir una resolución conforme al acuerdo del caso Flores, que dispuso que los niños y las niñas no debían permanecer más de 20 días en centros que no contaran con una habilitación para el cuidado de menores.
Durante una conferencia de prensa que se llevó a cabo el miércoles 21 de agosto, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kevin McAllen, señaló que en 2014 y 2015 la estadía promedio de las familias detenidas antes de esa resolución era de 50 días. No obstante, según las investigaciones del Observatorio de los Derechos Humanos, muchas familias permanecieron detenidas por periodos más prolongados durante 2014 y 2015. Esa detención prolongada les dejó graves secuelas psicológicas a los menores. Otros estudios de niños y niñas inmigrantes detenidos también hallaron altas tasas de trastornos por estrés postraumático, depresión y ansiedad. Y los psicólogos coinciden en que incluso una detención breve puede causar trauma psicológico y generar riesgos para la salud mental a largo plazo en los niños y las niñas. El gobierno de Estados Unidos sostiene que la detención familiar es necesaria para asegurar que las familias comparezcan ante los tribunales, señaló Long, para luego matizar que el gobierno no toma en cuenta ninguna medida para ampliar los programas comunitarios que han ayudado a la liberación de muchas personas de los centros de detención y a su comparecencia ante los tribunales. El gobierno debería estar ampliando esos programas, no buscando maneras de intensificar las detenciones abusivas de los menores. Human Rights Watch presentó comentarios acerca de la reglamentación del Acuerdo Flores cuando estos se requirieron en otoño pasado, en los cuales se recomendó que el gobierno cancelara esa norma y, en cambio, enfocara sus esfuerzos en impulsar políticas que protejan la salud, la seguridad y el interés superior de los niños y sus familias, además del cumplimiento riguroso y de buena fe del Acuerdo Flores. Anteriormente, diversos defensores legales ya han notificado que impugnarán judicialmente la norma. Si no se emite una orden judicial que le ponga freno, la nueva norma entraría en vigor en 60 días.
Están ustedes en sintonía de La Voz en Español de PARS Today. Los solicitantes de asilo detenidos en los cruces fronterizos han presentado argumentos que deben tomarse en serio. Además, todos los niños tienen derecho a ser tratados con dignidad y a disfrutar de los principios básicos. Sin embargo, muchas personas, derramando lágrimas, describen los abusos y la negligencia del gobierno de Estados Unidos cuando contaron a Human Rights Watch que habían sentido hambre y habían sido tratados con crueldad durante los arrestos. Los ambientes contaminados y desfavorables de las celdas han causado la propagación de enfermedades contagiosas. Los niños desplazados han pasado días e incluso semanas durmiendo en pisos de concreto, en tiendas de campaña, almacenes sin ventanas o en un muelle de carga. En algunos casos, algunos niños informaron haber sido golpeados por agentes de la patrulla fronteriza. Un reportero de Human Rights Watch conversó con un niño de 11 años que cuidaba a su hermano pequeño. Ambos estaban arreglándoselas por sus propios medios en una celda junto con decenas de otros niños. La situación que encontramos, agregó el enviado, es inaceptable. La patrulla fronteriza de Estados Unidos mantiene a numerosos niños y niñas, entre los cuales se incluyen algunos que no tienen la edad suficiente para cuidar de sí mismos en centros fronterizos similares a cárceles durante semanas, sin contacto con familiares y sin acceso regular a duchas, ropa limpia, cepillos de dientes ni camas adecuadas. Muchos de estos niños y niñas están enfermos. Muchos, incluidos algunos de apenas 2 o 3 años, han sido separados de sus responsables adultos sin tomar ninguna medida para su cuidado, salvo por la asistencia que les brindan otros niños o niñas mayores, que no son familiares suyos y también se encuentran detenidos. Después de que miles de niños fueron separados a la fuerza de sus familias, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en junio de 2018, anunció la política de poner fin a la separación de los niños de sus familias, de modo que un tribunal federal ordenó que los niños se reuniesen nuevamente con sus familias. Sin embargo, todavía hay muchos niños que han denunciado al corresponsal del Observatorio de Derechos Humanos que las autoridades norteamericanas les han separado de sus padres y ahora ellos no saben qué hacer.
Conforme la legislación estadounidense, la detención de menores está limitada en las circunstancias habituales a 72 horas. El Acuerdo Judicial Flores de 1997 establece que la patrulla fronteriza en un plazo de 72 horas debe entregar a los menores detenidos al Departamento de Salud y Servicios Humanos, que a su vez debe mantener a los menores junto con los miembros de su familia en Estados Unidos, y si el menor no tiene ningún familiar, debe asignársele una persona para su cuidado. Estos traslados tienen que realizarse rápidamente, de tal forma que los niños no pasen más de 20 días en las cárceles de la policía fronteriza. Mientras tanto, según los datos correspondientes a los primeros días del año 2019, la policía fronteriza mantuvo a niños en la cárcel más de 90 días, en una medida clara de la violación de las limitaciones legales y los derechos de los niños de padres migrantes. De hecho, después de la entrevista con los niños, queda plantearse esta pregunta: ¿cuándo se terminará el aprovechamiento sistemático de estos niños? Es posible que algunas medidas, como la presión general, la atención de los medios de comunicación masivos, el cambio de leyes, la opinión pública y otras políticas, puedan obligar a las autoridades de Estados Unidos a adoptar una política correcta y lógica al respecto. Existen ciertos artículos en los documentos sobre los derechos internacionales que pueden ayudar en este caso, como la Convención de los Derechos de los Niños de la ONU, la cual tiene el mayor número de países en el mundo. Estados Unidos también ha desempeñado un papel relevante en la elaboración del borrador de esta convención durante los años 1979 y 1989. Después de la insistencia para que Estados Unidos firme este pacto en el año 1995, desde ese año hasta el momento, ningún presidente estadounidense ha enviado la norma pro derechos humanos al Senado para que se apruebe y se ejecute. Esto ocurre mientras Estados Unidos aún sigue siendo miembro de la ONU. Actualmente, algunos de los artículos especiales de la Convención de los Derechos de los Niños se han convertido en reglas legales de los derechos internacionales. En realidad, se ha creado un consenso mundial según el cual todos los países del mundo tienen que respetar los derechos especiales de los niños. Incluso si un país no es miembro de esta convención, tiene que respetarlo. De acuerdo con los reglamentos internacionales, los niños pertenecen a sus familias, excepto que se compruebe que el menor está siendo utilizado por los miembros de su familia. Mientras tanto, las actuales medidas del gobierno de Estados Unidos han mostrado que, pese a que Washington ha participado activamente en la construcción de un marco jurídico internacional que apoye los derechos de los niños, en la práctica ha demostrado que aborrece el cumplimiento de las normas internacionales. Gracias por su atención. Sigan en compañía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
La verdad, ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.